Nos acompaña en estudios el diputado Oscar Tuma. Recuerden ustedes que fue él el proyectista, o que es él el proyectista de este proyecto que pretende instalar la reelección vía enmienda. No solo para presidente de la República, atención, también quiere reelección para los gobernadores.
Es el caramelito, es el caramelito.
Y vicepresidente.
Y vicepresidente también. Bueno, son tres entonces. Pero quiero recordarle a la audiencia que puede seguir la transmisión, esta discusión en vivo y en directo a través de nuestra fanpage de Facebook. Buscan La Unión R800 en número AM. Y ahí les va a salir, porque está anclado en nuestra página, la transmisión en vivo para que ustedes puedan ver esta discusión que estamos teniendo en estudio.
Quiero contarle a la gente dos cositas más, Oscar, permiso. Sí. Primero, que nos vamos a quedar 15 minutos más en esta discusión, y que están habilitados los teléfonos, si ustedes quieren participar, 611-370, 611-370 y 606-484. Ahora, yo le voy a pedir a la gente que va a llamar, 606-484, que no llamen a hacer discurso, estimado, porque le vamos a cortar inmediatamente. Llamen a hacer pregunta.
Una pregunta.
Si van a hacer pregunta, genial. Si van a hacer discurso, este no es el momento. Bueno, Oscar, tercer punto que yo anoté acá, que también quiero. Pero ya no. Yo creo que la parte legal está suficientemente debatida. Pero no sé, como quieran ustedes. Pero sí me preocupa el argumento de legitimidad que mencionaste. Dijiste. Tenemos tres personas que son candidatas, o sea, que son, digamos, potenciales personas populares: Fernando Lugo, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.
Que hoy atraen el
grueso del electorado.
Del electorado. Bueno. La atención del elector, por lo menos, ¿verdad?
Ahora, yo nomás lo que sobre este punto quiero decir, Oscar, yo creo que no hay una legitimidad que pueda surgir de la violación de la ley. Es decir, Fernando Lugo puede sernos muy simpático. O Horacio Cartes puede sernos muy simpático. Nicanor Duarte Frutos puede lograr simpatía diciendo: yo ni hice el mejor gobierno de la transición, lo cual va a ser cierto. Pero eso todavía no autoriza a modificar la ley, porque si fuera cierta esa lógica, Oscar, Hitler tendría razón.
No, pues yo no estoy. ¿Entendés? Yo lo que digo nomás es de que yo creo, cuando vos preguntás. Nosotros sabemos, Enrique, y vos que sos una persona muy entendida, sabemos por qué no existe la figura de la reelección en nuestra Constitución. Y es totalmente fue totalmente acertada en el momento que se dio. Y vos mismo asentiste cuando me dijiste, se llegó al extremo que ni a sus familiares se le permite dentro del cuarto grado de consanguinidad poder pelear por un derecho cívico de uno, ¿verdad? Entonces, hoy yo creo que nosotros tenemos que implementar la figura de la reelección en nuestra Constitución. Yo soy convencido de que eso le va a hacer mucho bien. Vamos a desechar muchas cuestiones que hoy generan discusión y generan pérdida de tiempo en lugar de concentrarnos en otras cuestiones.
Una garantía, dame. O sea, no me contestaste la legitimidad.
No, la garantía, a tu temor, es de que esto va a ser por un solo periodo más. Porque
¿Cómo le atajás a Horacio Cartes para que te digas, pues, ¿sabes que no terminé todavía?
Y va a tener que poner otra vez a consideración.
A otro Oscar Tuma poniendo otra enmienda.
No, pero y van a tener que votar ahí de vuelta todo lo que están habilitados. ¿Entendés? Para decirle sí o decirle no.
Yo te quiero contar, Oscar, algo que, o sea, yo sé que vos sabés, le quiero contar. Mira, a la gente.
Mayor popularidad, mayor trabajo, y bueno, porque las circunstancias se dieron, ¿verdad? Lo tuvo Evo Morales y la gente le dijo no.
No, pero yo te voy a poner el caso de Evo Morales, que entre paréntesis ahora va a violar el mandato de la gente porque se quiere quedar.
No, pero eso ya es una cuestión de él, pero la gente le dijo no.
No, bueno, pero espera.
Era más popular que Horacio Cartes. Creció sí, Bolivia gracias
a él. Te olvidás vos del señor Correa, que es el ejemplo de Horacio, que se va a quedar para siempre. Pero te olvidás del señor Daniel Ortega.
Pero eso es subestimar, hoy creo que hay 4 millones de electores que están habilitados para votar.
No, yo no le subestimo.
¿Por qué voy a decir que la gente va a permitir que eso ocurra?
Y es como decir que todos los ecuatorianos están subestimados también, ¿verdad? El problema es cómo se maneja la maquinaria.
Con tu tesis es más peligroso el referéndum que la enmienda, porque con tu tesis vos pones a consideración del ciudadano, el ciudadano sí o sí tiene que elegir.
No,
entonces vos mandás mandá a la Asamblea Constituyente y ellos te pueden ampliar por otros 5 años más. En cambio, a través de la enmienda, el ciudadano, bueno, queremos una sola reelección. Queremos modificar después. Queremos ya una reelección continua. El ciudadano, ¿qué quiere? Yo te puedo asegurar que nadie va a plantear una cosa como esa.
No, pero Oscar, a ver, vayamos por partes. Dos cositas más para puntualizar porque hay un oyente en línea. Yo en principio estoy en contra de la reelección y la voy a estar en contra incluso con reforma. O sea, pero admito que la reforma es el mecanismo, número uno. Y número dos, lo que pasa es que la Constitución es un todo armonioso. Vos no podés cambiar una partecita nomás porque es un edificio. Vos no podés sacar la piedra abajo porque se cae. Eso nomás es. Oyente, hola, ¿cómo te va?
Hola, buen día, Enrique.
Sí, ¿qué
tal? Bernardo Bogarín te saluda.
¿Qué tal, Bernardo?
Muy bien. Enrique, yo tengo una duda nada más y soy seguidor del diputado nacional Oscar Tuma. Lastimosamente, disiento mucho con lo que está haciendo, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes como yo, tengo 29 años, que vemos a Oscar Tuma como un líder dentro del Partido Colorado, pero lastimosamente hoy está en la bandeja enfrente, ¿no? Lo que yo quiero entender es lo siguiente. Porque algunos dicen, no es la manera de hacer lo que se está queriendo hacer. Y le he escuchado a Oscar Tuma diciendo de que sí se puede. Entonces, no estoy entendiendo esa parte.
Oscar.
Que sí, que no.
Gracias, Bernardo. Gracias.
No, yo creo que expliqué mi fundamento. Yo creo que no hay una violación de alteración de los plazos. No se viola el sistema de elección, no se le sacan atribuciones absolutamente a ninguno de los poderes del Estado, por lo tanto yo creo que la enmienda es totalmente habilita totalmente ese procedimiento de la reelección.
Otro oyente en línea, hola.
Hola.
Sí.
Sí, yo estoy en contra también de la reelección, ¿verdad? Porque en la democracia debe imperar la alternancia con respecto a los 10 años, ¿verdad? Que pueden dar. La única cosa que yo quiero decir es sobre el tema del Tratado de Itaipú, que ahí está el tema donde Cartes quiere también hacer énfasis y meter su mano ahí. Porque el 23 vence el periodo de uso de Itaipú y podríamos tener 100% nacional nuestra represa. Gracias.
Gracias, gracias. ¿Podemos pedir, por favor, que nos concentremos en el tema? Porque si vamos a entrar con Itaipú y todo eso, realmente no... oyente en línea, hola.
Sí, buenos días, Enrique. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos, y buenos días al diputado.
Buen día.
Mi consulta es bien específica, ¿verdad? El diputado acaba de decir que la Constitución prohibió porque se quería evitar que se repita lo de Stroessner, ¿verdad? Y yo le quiero comentar al diputado Tuma que el problema con Stroessner no era su periodo de duración, que duraba 5 años. Era el tema de reelección. Es decir, él acaba de decir cuál fue el fundamento. Y el fundamento más claro es que no era el problema de periodo con Stroessner, así que busca algún otro argumento porque es muy básico lo que trata de exponer.
No, básico es la interpretación lastimosamente del oyente, porque no sé... no tiene nada que ver lo manifestado con
pero es cierto, lo de Stroessner era 5 años,
o sea, 5 años nomás era su periodo.
Pero acá no es que Horacio se va a atribuir superpoderes para él estar o Lugo o Nicanor 10 o 15 años, es la ciudadanía la que va a terminar decidiendo al final.
Pero eso es lo que dicen, no había elecciones también.
Sí, cada 5 años. Pero sabemos qué tipo de elecciones había, o sea, pero ahora nosotros no podemos decir que las elecciones no son transparentes, no podemos comparar. Hoy hubo una alternancia en el 2008 y se alternó el poder sin ningún conflicto. O sea, hoy las elecciones son transparentes y hoy las elecciones no podemos comparar a las elecciones antes, donde sabemos que se ganaba por el 95%, no existe tal elección. O sea, no comparemos también lo que pasaba en la era de los 80 o de los 70 o de los 60 con lo que pasa ahora. Hoy no, uno le va a vender un espejito al ciudadano. Acá se intentó movilizar estructura, se intentó movilizar el esquema de poder, presión, como quiera llamarle, y hubieron intendentes que perdieron por basureada. Ejemplo, Arnaldo Samaniego en Asunción.
Tu amigo Arnaldo Samaniego.
No, te digo nomás. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más de que uno que tenga el poder, que tenga la plata, que tenga la administración, si la gente no lo quiere, el tipo no lo vota. Y perdió como perdió nunca nadie dentro del Partido Colorado una de elecciones.
Perdón, pero yo no le compararía jamás a Arnaldo Samaniego con Horacio
Cartes. No, pero estamos diciendo nomás de que tenía la administración municipal.
Claro.
Tenía todo el esquema del Ejecutivo. Tenía el apoyo de Horacio Cartes. Tenía al Partido Unido como tal. y perdió por basureada. O sea, hoy no podemos subestimar a la gente y decir, ah, nosotros sabemos en la época de Trump cómo se votaba. O sea, yo no sé ni cómo se, no se contaba luego. Ahí nomás ya estaba lo antes el resultado. Eso no va a pasar ahora.
Oyente en línea, hola.
Buenos días.
Sí.
¿Cómo están? Mi saludo, mi respeto para todos ustedes. Para el diputado Tuma, una consulta. Al cambiar el artículo 290 y admitir la reelección, se convierte en una nueva ley, ¿verdad?
Sí.
Sí, correcto. ¿Y cómo eso se condice con el tema de la irretroactividad de las leyes?
No, hay retroactividad porque
directamente... Perdón. ¿Cómo que no va a haber...?
Bueno, si me preguntás, déjame responderte.
Bueno,
estamos hablando de irretroactividad porque lo que estamos haciendo, estamos legislando para futuro. O sea, ahí vos estás hablando de un periodo que va a estar, que está viniendo, no está hablando, no está alterando y ni está afectando el derecho absolutamente de nadie, tocando el pasado.
Entonces,
bueno, gracias, estimado.
¿Hay uno último?
No, ya no. Oscar, una cosita nomás, pero ya terminando un poco el tema, primero queremos agradecerte muchísimo.
Tengo una última pregunta. Sí,
La presencia. Yo con esto termino. Te
dejo en paz. Gracias a ustedes.
Siempre cuando el debate se realiza con argumentos, con ideas, para mí es constructivo, independientemente de que uno esté o no de acuerdo. Oscar, sinceramente hay un elemento que me parece que no tenemos que olvidarnos acá. Esto es un argumento utilitario tipo fáctico y es... Horacio Cartes es un hombre que financió a varios partidos políticos. Voy a ponerte como ejemplo la elección entre Carlos Mateo Almeji y Federico Franco, donde Horacio puso 900 millones en la campaña de Carlos Mateo. Esto no me dijo Juan Pérez, Horacio Cartes me dijo en la radio. O sea, no es una cosa secreta, dijo al aire. En consecuencia, estamos hablando de la elección que iba a elegir al vicepresidente de Fernando Lugo, que ganó Federico, ¿verdad? A pesar de que Horacio puso la guita. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Oscar, con eso? Si Horacio pone guita para varias organizaciones políticas, ¿cómo yo sé que los controles de justicia electoral van a seguir siendo como son ahora? Tenemos un problema ahí.
No, hoy te digo una cosa, Enrique. Yo te estoy diciendo que yo tuve un movimiento sin tener posibilidad de control en ninguna mesa electoral y hoy está todo informatizado. Hoy la información va surgiendo en el momento y el Tribunal Electoral tiene todos los mecanismos para que lo que vos decís no ocurra. Hoy no hay manera de engañar, bueno, en un altísimo porcentaje. Hoy la transparencia y la voluntad popular se respeta por los sistemas que hoy se están aplicando y que tiene el Tribunal Electoral. Vos sabés que ellos tienen un conteo paralelo de forma inmediata. Ellos van midiendo la participación ciudadana y en el momento del conteo, a medida que, mesa por mesa, a medida que se va contando, te van apareciendo la información, ¿verdad? O sea, hoy el ciudadano tiene un control sobre su voto. No hay manera que, por más poder que tenga, pueda tener ese, por más dinero que tenga, pueda tener ese poder que vos decís.
Yo quiero profundizar un poco la pregunta de Enrique, porque no sé si...
Pero acá eso es lo que pasa, eso es lo que me preocupa, que todo se centra en Horacio Cartes.
No.
Acordate que hablamos una hora de...
No, se centra en el sentido del temor, se centra o en Fernando Lugo, o en Nicanor, o en Horacio Cartes.
¿Y no están habilitados ninguno de los tres?
No, está bien, pero te digo una
cosa. ¿Y los tres quieren volver?
Y ninguno, no discutimos otra vez hoy, si estamos de acuerdo. Bueno, yo sé tu posición, que vos estás en contra luego de la reelección, pero yo creo que la ciudadanía, cuando vos le preguntás, ¿está a favor de la reelección?, te dice sí. ¿Está a favor de la reelección de Horacio Cartes?, te dice no. ¿Está a favor de Lugo?, te dice no. ¿Está a favor de Nicanor?, te dice no. Pero la figura de la reelección, sí. Nunca se generó ni siquiera el debate. Y bueno, apliquémonos la reelección y apliquemos el 2023. O sea, porque acá todo es, todo personalizamos, o sea, todo es... Se hace la reelección para fulano, se hace la reelección y se hace una convención para en contra de fulano.
Eso tenés que decirle a Horacio
para que se tranquilice. Total,
para que se tranquilice.
Pero igual eso nosotros tendríamos que haber estudiado cuando se estudió este proyecto. Decir, bueno, lo aplicamos de 2018 al 2023.
¿Y pero por qué no propusiste vos?
Y bueno, pero eso es un debate que tiene que, porque yo no tengo problema que sea el 2018. A lo mejor otro dice, "No, peligroso el 2018, vamos a hacer el 2023", pero nunca ni se generó ese debate porque acá se presentó algo para aprobar o para rechazar nomás. No se buscó un punto intermedio para salir de este esquema que no viene no viene paralizando del 92.
Claro, vos sabes que yo quería profundizar un poco la consulta de Enrique, porque no sé si ese fue su objetivo, pero no para mí no fue satisfactoria tu respuesta, ¿verdad? Pero puede ser que él lo haya formulado de una manera no vaga, pero no precisa, ¿verdad? Yo creo que el problema es la financiación. Y él te ponía el ejemplo de Cartes financiando incluso a sus adversarios, que en realidad no terminan siendo adversarios, porque vos sabés, vos sos político, el que te financia después no va a competir contigo, lo que quiere es que vos te acoples a su proyecto, ¿verdad? Entonces, y esta denuncia la hacen Última Hora y La Nación, la leí a estos dos medios de comunicación. El financiamiento político es un disparate, y cuentan, publican ellos en una serie de recortes periodísticos cómo los políticos supuestamente rindieron cuenta para recibir los subsidios por parte del Estado, pero la rendición fue inexacta. Y aún así, el Tribunal Superior de Justicia Electoral terminó pagando el dinero. Entonces, muchas veces cuando escuchamos personas cantando a favor de la reelección, decimos, Estados Unidos tiene. O sea, nosotros tenemos que tener vergüenza porque ni nos podemos comparar con Estados Unidos. En Estados Unidos sabemos quién financia la campaña de cada quien, quiénes son los financistas. Hace poco nomás se publicaba en el medio de comunicación la lista de los financistas de Hillary Clinton. ¿Nosotros cuándo tuvimos eso? Ni vamos a tener, porque nadie se encarga de contar con una ley de financiamiento político real que controle de dónde viene el dinero. Entonces, resulta que ahora queremos reelección, pero nosotros ni siquiera sabemos cómo pagan las campañas políticas los políticos. Y si el que supuestamente es tu rival, por debajo de la mesa no te está pasando el sobre financiando tu campaña, y en realidad no es tu rival, es tu amigo.
Bueno, yo no me hago cargo por lo que resolvió el Tribunal Electoral, ¿verdad?
Pero te cuento nomás cómo funciona el sistema.
Pagar con recibo simple para mí fue una barbaridad. Argumentaban, bueno, era lo que se hacía antes y la ley salió posterior al método que se venía aplicando, entonces no había manera de dar o de emitir factura legal. O sea, tenían sus argumentos los partidos, ¿verdad? En ese tema. Buscamos una solución salomónica, paguemos, bueno, por única vez, porque era el método que se hacía, salió la ley después y ya no se podían legalizar esos instrumentos.
Pero te das cuenta que no funciona mal.
Bueno, pero no sabemos, pues, a partir de ahora, pues, supuestamente eso va a cambiar. Y a partir de ahora ya no se va a pagar absolutamente nada, sino hay una rendición a través de un documento legal y no a través de un recibito nomás que te puede firmar
eso,
a cualquiera.
Eso hay que cambiar del artículo 64 a la 47-43.
Pero además ni siquiera se aplica interna, que fue la otra gran discusión que se tuvo. ¿Te acordás que se trató de modificar la ley de financiamiento político?
Acá está el Tribunal Electoral, tiene una, te vuelvo a repetir, tiene que generar un estricto control a partir de estas nuevas elecciones.
Claro.
Y dentro de la interna, a mí me parece bien que sea transparente. Yo te digo una cosa, yo estoy participando con mucho sacrificio dentro de la interna de mi partido. A mí me interesa competir en igualdad de condiciones. A mí, yo no tengo problema de decir quiénes son las personas que me financian. Es más, yo tengo una rendición de cuentas, un libro contable y unos recibos que yo emito, y la persona que me dan suma de dinero firman, y a la persona a quien yo o de donde compro un afiche me firma un documento, ¿verdad? Ojalá eso sea transparente también dentro de la interna, así yo puedo competir en igualdad de condiciones con otros. Yo estoy a favor de eso.
Claro, pero vos sos político y sabes que si no hay una ley que te obliga, vos podés hacerte el gran yemotado. Y no te digo vos, Oscar Tumba, en general. El gran yemotado y decir no hay ninguna ley que me obligue. Y no lo haces.
Y correcto, pues yo estoy a favor. Te digo nomás, hay otros 79 que tienen que pensar de la misma manera.
Exacto. O sea, y
yo estoy viviendo eso en carne propia. Yo quiero igualdad. Así como yo presenté con el diputado Urán y con el diputado Romero Rora un proyecto para generar desbloqueo dentro de la interna. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros estamos participando de forma desbloqueada. Queremos igualdad de condiciones, pero bueno, pero hay una mayoría que piensa diferente y tampoco puedo ir a hacer nada al respecto.
Y te pongo un ejemplo de tu partido. Recordarás el discurso de Horacio Cartes cuando ganaba Aliana, diciendo, estas elecciones la pagó el presidente. Y todos nos quedamos así, hija de la gran 7, queremos ver cuánto apostó Horacio por Aliana. Publicó el diario Última Hora la rendición de cuentas de las internas y no había ni un solo guaraní rendido por Horacio Cartes o Horacio Manuel Cartes Jara. Entonces es mentira ese cuento que nos dicen, porque él pues salió a decir yo pagué, y cuando se le pidió la rendición de cuentas no figuraba Horacio Cartes como aportante.
No, eso ocurre dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Liberal y dentro del Frente Guazú y dentro de todos los movimientos que se presentan. No sabes, hoy decime los aportantes de Mario Ferreira y tampoco sabes quiénes fueron.
Eso quiero ir.
Entonces no es un problema solamente del Partido Colorado. A mí me gustaría saber quiénes son los que aportaban la campaña de Mario Ferreiro para ganar a toda la estructura del Partido Colorado. Totalmente. Y todo el recurso que tuvo, ¿verdad? Entonces no tenemos que satanizar solamente al Partido Colorado. No. Es una cuestión que se da dentro del esquema electoral que tenemos que cambiar.
Pero yo te pongo ese ejemplo para demostrarte y para que nadie pueda negar que existe esa situación, que no hay ningún control.
Pero en todos los partidos.
En todos los partidos. Correcto. Entonces, ¿cómo logramos que sea seguro una reelección cuando ni siquiera sabemos cómo se financia la campaña? Por eso te ponía el ejemplo. Y lo último que yo tengo para cerrar, quiero compartir una opinión del doctor Oscar Facundo Infran, ex titular de la Constituyente, que él decía, atendé esto, y le propuse hoy al fiscal general del Estado, promover la reelección vía enmienda es delito penal. Y él lee el artículo 269 del Código Penal, atentado contra la existencia del Estado, que dice que el que intentara, lograra, mediante fuerza o amenaza de fuerza, menoscabar la existencia de la República o modificar el orden constitucional, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 10 años. Yo creo que todo lo que ahora
están... Una pausa. Sí. Dijo un gran disparate.
¿Por qué?
Porque ahí no, a través de la fuerza no se está alterando nada. O sea, ahí yo no ahí, ahí no entraron unos sicarios a la Cámara de Diputados a decir, señores... No. ¿Qué? Ese artículo, lee la primera parte.
Fuerza.
Fuerza, amenaza de coacción.
Fuerza. No, fuerza, o sea, o amenaza de fuerza.
Está bien. O sea, ¿qué significa eso? Si yo altero algo, presionado porque alguien me está poniendo un revólver, o porque le están secuestrando a mi familia, o porque me están amenazando, entonces yo genero un cambio dentro de algún órgano constitucional del Estado. Eso no se dio. A no ser que salga un diputado y diga, ¿sabes qué? Yo fui amenazado, por eso estoy a favor de la enmienda.
Están diciendo.
No. Lo que votaron en contra.
No Carlos May, no, eso hizo una denuncia.
Yo te decía una cosa. Por eso, eso es totalmente inaplicable. No sé en qué momento lo dijo, pero evidentemente para que se configure ese tipo penal debe existir la amenaza, la coacción o como quiera llamarle. O sea, cuando uno actúa fuera de su voluntad.
Pero acá, hay amenaza, acá, diputado, no, habrá escuchado.
No, acá lo que hay son, y tenemos que ser sinceros, acá son cuestiones políticas, ni siquiera tema económico. ¿Por qué? Porque hay sectores políticos a quien no conviene que exista la reelección, y hay algunos sectores políticos que conviene que exista la reelección porque están dentro de un esquema de esas personas que puedan ser reelectos. Esa nomás es la única realidad. Los que votaron en contra están en otros proyectos diferentes a los actores que quieren ser reelectos. Y los que votaron a favor están dentro de un esquema de esos actores que quieren ser reelectos. O sea, acá lo que hay es interés político, no hay interés económico, no hay amenaza, no hay absolutamente nada. Y yo le respeto porque soy mi compañero de bancada, Víctor González. Ellos están en otro proyecto. Ellos están dentro del proyecto de Mario Audo. Él está en un proyecto presidencial que me parece perfecto. A él no le conviene políticamente que entren dos actores fuertes como Horacio o Nicanor dentro de esas elecciones del Partido Colorado. Entonces está peleando por algo lógico, por algo que a él le conviene. No estamos hablando, y al sector de Efraín tampoco le conviene que Fernando Lugo pueda estar habilitado, porque ahí viene y le termina embarrando la cancha. Acá es interés político lo que...
Claro, pero vos pediste hace rato que no se le menosprecie a la gente que va a terminar decidiendo si se quiera. Y bueno, yo te pido que no le menosprecie a la gente que vota mirando la Constitución.
No,
porque pudo haber casos también. Y
bueno, ¿verdad? Pues yo jamás dije que el que vota diferente o lo que sea. Es más, por el contrario, nosotros tenemos un, dentro de los 46 diputados del Partido Colorado, tenemos un WhatsApp donde yo ayer felicité la posición de los compañeros que pensaban diferente y defendieron su posición, porque el Partido Colorado es un partido, una asociación de hombres libres. Y pensar diferente está bien. Y jamás se le debe ni siquiera amenazar, sancionar o suspender alguno de sus derechos a algún afiliado que piensa diferente. Entonces yo aplaudo la posición de esa gente y lo hice públicamente. Y yo estoy en contra de cualquier tipo de sanción, en contra de algún reproche de alguien que piense diferente dentro del Partido Colorado. Oscar, y gracias a Dios, el Partido Colorado no es el partido liberal que se le termina echando a gente por pensar diferente.
Vamos el sábado.
Oscar, tenemos que irnos. Te agradecemos muchísimo la presencia. ¿Tu nombre?
Guillermo.
Voy a contar al aire que acá hay dos pesocas que son Oscar y Carlos. Entonces, son dos pesocas y nosotros con Guillermo, Oscar, somos trotantes.
Oscar es
el pesoca. Y resulta que antes de empezar el programa, yo, ¿qué puta ustedes hacen unas pesoquitas de cuarta? Eso nomás te quiero decir.
Ojalá.
Gracias, Guillermo. O sea, nosotros somos los que vamos a sobrevivir. O sea, no te vayas a preocupar. Después esto se les acaba las pastillas y se convierten en unas bolas redondas que van caminando por ahí. Oscar, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y a las órdenes.
Un abrazo.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Marcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diesel Aditivado, con menos de...